Hablamos con Diego Moldes. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de tenerte aquí. Como saben nuestros oyentes, muchos de ellos, espero, Diego Moldes es escritor e historiador de cine y la persona responsable de la introducción, la edición y el apéndice de este maravilloso Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood. ¿Era un libro que tú ya conocías, Diego?
Sí, de hecho tengo la edición original, porque el libro lo localicé en Hollywood, en un viaje de trabajo que hice hace ahora 9 años, y compré la edición original, que se titula tal cual, An Empire of the Dawn, How the Jews Invented Hollywood, es decir, exactamente igual que se ha traducido en la edición castellana, y a partir de ahí pues lo leí, lo releí, y contacté con el editor de Confluencias, Javier Fornieles, que se interesó mucho y hace un par de años adquirió los derechos para su edición española.
Están todos los cinéfilos entusiasmados con esta traducción del título de Neil Gabler, y sobre todo a nosotros nos interesa porque habla de esa presencia judía y de esa responsabilidad, entre comillas, de los judíos que llegaron a Estados Unidos huyendo de tantas cosas y que crearon ese imperio, el imperio cinematográfico, que crearon Hollywood y no solo Hollywood, ¿no?, sino una idea de cómo se entendía o se quería entender América.
Sí, justo. De hecho, Neil Gabler hace hincapié en lo que acabas de decir, no solo en el hecho de que todos los estudios de Hollywood, sin excepción, fueron creados por inmigrantes judíos de Europa Central y Oriental, que recalaron en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino también en el hecho de que ellos mismos desarrollaron una idea nueva de América. Es decir, digamos que la idea de América que ellos tenían la trasladaron a las películas y luego en general a toda la industria del entretenimiento en cierto modo reinventaron y reformularon la propia idea de lo que era el sueño americano, ¿no?, y la imagen que tenemos los no estadounidenses de los Estados Unidos de América.
A lo mejor lo que muchas personas piensan frente al título es que estos judíos, estos pioneros del cine, crearon ese imperio para hacerse diferentes o para resaltar, y era todo lo contrario, ¿no, Diego?
Sí, bueno, de hecho el título del libro a mí me parece desafortunado. Y no sé si obedece al título de la edición original estadounidense o del historiador de cine y de la comunicación de la cultura de masas, que es Neil Gabler, ¿no?, que es oriundo de Chicago, aunque vive en Nueva York, que quizá puede confundir al lector español, ¿no? Quizá no tanto al lector estadounidense en la época, porque obviamente los ciudadanos americanos conocen muy bien los fenómenos migratorios que hubo en Estados Unidos y que supone, en sentido metafórico, hablar de un imperio propio, ¿no? Es decir, digamos una industria propia que desarrolla un colectivo de inmigrantes, ¿no? Estamos hablando de hace más de 100 años. Trasladado a España, el título ciertamente genera ambigüedad, incluso puede generar el tópico de antisemita, ¿no? Sí. De los judíos como aquellas personas que controlan los medios de comunicación o la industria del entretenimiento, ¿no?, cuando realmente no es así, simplemente es producto de una circunstancia histórica el que fuesen judíos y no anglosajones o no sé, o italoamericanos o de otras latitudes los que creasen la industria de Hollywood, ¿no?
Porque lo que querían era sobre todo integrarse, ser buenos americanos, ¿no?
Sí, de hecho, el Gabler lo cuenta muy bien en su libro, quizás la parte más interesante para el historiador, que es que cuando ellos llegan a la costa este y eran, digamos, inmigrantes muy pobres, no tenían nada que ver con los judíos que emigraron con el ascenso del nazismo desde Europa Central, desde Alemania y Austria y países limítrofes en los años 30, sino que estos judíos que emigraron, como digo, a finales del siglo XIX y generalmente en las oleadas que van de 1880 a 1920, estos judíos eran muy pobres y no tenían formación y trabajaban en industrias relacionadas con la distribución, la peletería, el comercio, diferentes negocios vinculados a la distribución comercial. Y cuando intentaron acceder al mundo del cine, se encontraron con que había un trust que controlaba las patentes de la emisión de película fotográfica para poder grabar películas, que es Kodak, ¿no? Y Kodak tenía un trust con una serie de personas, todos ellos anglosajones, y estaba liderada por Edison, por Thomas Alva Edison, el inventor, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de poder montar su propia industria en Nueva York y en la costa este, lo que decidieron pues fue trasladarse a la costa oeste y crear Hollywood, cuando aún ni siquiera se llamaba Hollywood, ¿no? Que se llamaba Tildentown, se llamaba cuando ellos llegaron a Hollywood entre el año 10 y el año 11.
Aparte de empezar esta industria cinematográfica, también la idea de distribuir las películas y de acercar este espectáculo al pueblo, a los simples mortales, tiene mucho que ver con el éxito y con lo que consiguieron estas personas, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ellos, como tú decías antes, tenían una gran voluntad de integración, ¿no? Y, por un lado, es cierto que también había antisemitismo en Estados Unidos y en ese sentido siempre intentaron mitigar, ¿no? Y se ve en el cambio de apellidos, ¿no? Que no es exclusivo del fenómeno cinematográfico, sino que era un fenómeno común en el Estados Unidos del cambio de siglo, del 19 al 20, el cambiarse los apellidos para disimular el origen, judío en este caso. No solo hicieron esto con una voluntad de integrarse en, digamos, en la clase industrial, en la clase empresarial estadounidense, sino porque realmente ellos creían que América era para ellos la tierra prometida. Es decir, hay que entender que los fenómenos sionistas que hubo en Europa en esa época, ¿no? Y también que no existía obviamente Israel, no había ocurrido todavía la Shoah o el Holocausto, ¿no? Que está celebrando en estos días la conmemoración en recuerdo de las víctimas, pero claro, hay que poner el acontecimiento en el contexto de la época. Estamos hablando de los años 10 del siglo XX, los primeros Nickelodeones que ellos compraron a través de Marcus Loeb y Adolf Zukor, ¿no? Que fundó Paramount en 1904, 1905. En esa época ellos no pensaban en crear una industria del tamaño que luego adquirió, simplemente pensaron montar un negocio, como tú decías, en donde controlasen también la distribución. ¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta que el fenómeno, que fue a la inversa de lo que la gente suele pensar, fue primero exhibición, luego distribución y luego, obviamente, se dieron cuenta la producción. Es decir, cuando no fueron capaces de comprar más películas, sobre todo en Europa, ¿no? Pensamos que en la Primera Guerra Mundial, entre el año 14 y el año 18, más del 60, casi el 70% del cine que se consumía en Estados Unidos era cine europeo, ¿no? Y ante la posibilidad de por la guerra de poder comprar las películas, decidieron ellos producir sus propias películas, ¿no? Y ahí radica el éxito del negocio de los estudios de Hollywood, que es que controlan las tres etapas de la industria cinematográfica.
Antes hablabas del antisemitismo y también esta lacra es la que provoca que se interesen estos inmigrantes por el cine, ¿no? Porque les vetan la participación en otros negocios más, entre comillas, respetables, ¿no?
Sí, correcto, lo has descrito perfectamente. Un motivo es, como te decía, el del trust de Edison con la Kodak y otros, digamos, gerifaltes de origen anglosajón, y por otro lado el antisemitismo, que tampoco era un antisemitismo legal, porque obviamente en Estados Unidos, desde la Constitución de los Estados Unidos en 1776 y la primera Constitución, que creo que es de 1781, si no me acuerdo mal, la libertad religiosa, la libertad de culto y la igualdad de las personas, que es algo que en Europa es algo muy reciente, en Estados Unidos existía ya en el siglo XIX. Es decir, no estamos hablando de que hubiese una discriminación desde un punto de vista efectivo, legal, pero sí social. Es decir, todavía existía el prejuicio no solo contra los judíos, también contra otras minorías como los armenios o los italianos, contra otras minorías, digamos, no anglosajonas, por el cual la clase alta de la costa este, me refiero a ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington, esas élites anglosajonas, pues impedían la introducción en sus círculos empresariales, en sus clubes, en sus ámbitos de influencia. Y eso, claro, eso es lo que, no sé si llamarlo antisemitismo sería exagerado, pero sí que había cierta discriminación o cierta, digamos, modo de dejarlos de lado que les hizo tomar otros derroteros, ¿no?, a esas personas.
Antes que nosotros tomemos otros derroteros, que no se me olvide decir que el prólogo está a cargo del gran Román Gubert.
Sí, bueno, la verdad que es una alegría porque es una cosa que me pidió el editor Javier Fornieles y le llamé a Román el verano pasado y le encantó la idea porque él conocía el libro, yo ya me lo imaginaba porque he leído muchos libros suyos de historia del cine. Como sabes, Gubert, que tiene ahora 81 años, es probablemente el mayor historiador de cine lengua española, sin ninguna duda, y probablemente del mundo, de los que quedan vivos de su generación, pues debe estar entre los 4 o 5 más importantes, es decir, con lo cual le daba un respaldo intelectual y cultural al libro importante, ¿no? Y él me contó efectivamente que él había leído el libro también, le había pasado lo mismo que a mí cuando estuvo en Los Ángeles, solo que años antes, en los años 80, y lo había leído en el año 89 en concreto, recordaba la fecha, y le había sorprendido mucho el hecho de que no estuviese traducido al español, ¿no? Y no sé si ahí había cierto, digamos, no sé cómo decirlo, cierta desconfianza por parte de algunos editores a editar un libro cuyo título podría generar polémica, ¿no? Que es un imperio propio como los judíos inventaron Hollywood, ¿no? La palabra judíos y Hollywood, pues ya sabes que tiene unas connotaciones entre ciertas, digamos, ambientes, que tienen que ver con un prejuicio.
Sí, con la dominación del mundo por parte de...
O al menos la dominación del pensamiento a través del entretenimiento. Bueno, sabes que es una hay webs antisemitas muy numerosas en lengua española, ¿no? En donde utilizan este argumento, que es un argumento totalmente absurdo, porque cuando ocurre cuando los propietarios son de otra confesión o de otra ascendencia, no se hace el mismo comentario, lo cual demuestra que...
Sí. Pero fíjate, Diego, que incluso en épocas tan terribles y en las que esa formación del pensamiento y de las voluntades hubieran sido muy interesantes, y me refiero al ascenso de Hitler al poder y, por supuesto, a la Segunda Guerra Mundial, los dueños judíos de los estudios tampoco se significaron precisamente en el apoyo o en el antinazismo, ¿no?
Sí, bueno, más que no posicionarse, tardaron en posicionarse. Sí. Y eso yo creo que obedece también a un clima cultural de Estados Unidos de los años 30 que no era proclive a que ellos se posicionasen, ¿no? Hay un documental sobre cómo se creó Ciudadano Kane, una película, mejor dicho, que es RKO, que es un documental en donde, digamos que hay un momento en la película en que se explica cómo todos los dueños de los estudios, a excepción de Walt Disney, que obviamente no tenía un estudio pequeño de animación, que no era el conglomerado Disney que es hoy en día, estamos hablando del año 40 en este caso, eran de ascendencia judía, pero hay un momento en que amenaza un periodista con darlo a conocer a la opinión pública norteamericana, que desconocía este hecho, ¿no? Y eso les genera miedo, porque en el fondo ellos, aunque ya eran hombres adultos, en este caso ya tendrían unos 50 o más años, todavía conservaban ese miedo que habían arraigado de cuando, siendo niños, emigraron a través de la isla
Seguían siendo perseguidos.
Sí. Entonces siempre tuvieron esa, no sé si decir miedo, pero al menos desconfianza hacia el posicionamiento, ¿no? También hay que tener en cuenta que luego viene otro fenómeno, que es el de la caza de brujas y el comunismo, en donde la segunda generación de judíos de Hollywood, digamos, los hijos o los sobrinos o los, digamos, descendientes de esa primera generación, pero que ya habían nacido en territorio estadounidense, en vez de adoptar unas posiciones más conservadoras, como en el caso de los dueños de los estudios, adopta un posicionamiento mucho más militante, más abiertamente socialista o incluso comunista, y estos ejecutivos, que en muchos casos también son guionistas, con lo cual participan en la construcción de los argumentos de las películas, pues obviamente participan como víctimas de una caza de brujas, ¿no? Y entonces ahí, claro, se produce otro fenómeno, que es cómo separar la ascendencia judía de los dueños de los estudios de la militancia comunista, ¿no? Y ahí también algunos se posicionan de un lado, otros de otro, otros de una manera más ambigua, otros no se posicionan, es decir, hay una no unidad de criterio, ¿no? Respecto a estos temas en la comunidad judía de Hollywood.
Bueno, el libro está lleno de temas y de tramas interesantísimas y apasionantes. Y hablamos, si te parece, de nombres. No sé si entre todos los dueños de estudios tienes, hay un nombre estrella para ti, hay una estrella de estos pioneros.
Sí, bueno, el primero, el que comenta Neil Gabler, que divide la primera parte de su libro en 5 capítulos y dedica cada uno de los capítulos a cada uno de los moguls, ¿no?, de los constructores de los estudios. El primero de ellos, cronológicamente y casualmente más longevo, fue Adolf Zukor, ¿no?, que fue el creador de Paramount Pictures, ¿no?, que al principio se llamaba Famous Players Lasky, porque venía del título de Famous Players in Famous Plays, es decir, actores famosos en obras famosas, ¿no?, o intérpretes famosos en obras famosas. Y Adolf Zukor fue el primero, porque empezó con Marcus Loeb en los Nickelodeones, en los barracones donde se proyectaban películas, en 1904, 1905, como decía, y construyó en el año 12 el primer estudio, y vivió 102 años de vida, con lo cual obviamente fue el más longevo y el que vio toda la evolución de Hollywood hasta incluso después de la posguerra, ¿no?, hasta los años 60, 70.
¿Hay glamour en este libro? Porque si hablamos de Hollywood...
Sí. Bueno, es que el libro es un, lo primero, que es un libraco, es un libro muy extenso de... no lo he dicho, pero es fruto de un trabajo de investigación del autor americano de 8 años, ¿no? Y eso hoy en día, en donde vivimos en un mundo de inmediatez y todo es muy rápido y todo el mundo quiere todo para allá y para ahora, que alguien dedique de manera exclusiva 8 años de su vida a investigar sobre todo esto durante tanto tiempo es muy inusual, con lo cual es un libro histórico en el doble sentido de la acepción. Es histórico por el propio libro en sí y por el tema histórico que trata, ¿no? Tiene una documentación muy exhaustiva y entre todo esto, como te decía, no solo hay aspectos tecnológicos, ni mucho menos, ni relacionados con la industria del cine, sino que hay aspectos relacionados con el glamour, las relaciones entre las estrellas y los productores, entre, yo qué sé, pues Jack Warner y sus matrimonios fracasados, yo qué sé, hay todo tipo de historias, por ejemplo, de que a mí me parece muy interesante, sobre El cantor de jazz, ¿no?, que fue la primera película sonora de la historia, ¿no?, y que narra, como sabes, la vida entre la vieja vida judía y la nueva vida fuera de la sinagoga, ¿no?, representada por este cantor de jazz, que es Al Jolson, ¿no?, que es Al Jolson era un judío de origen lituano, ¿no?, y cómo se pinta de negro para cantar jazz en vez de cantar el canto propio de la sinagoga, ¿no? Es una película emblemática del año 27 que inicia el cine sonoro, y eso por ahí en el libro está contado de una manera muy, muy exhaustiva y al mismo tiempo muy novedosa, aportando datos que incluso los historiadores de cine en otros libros de cine clásicos desconocían, ¿no? Y por eso digo que es un libro muy, muy interesante en todos sus aspectos.
Muy bien, Diego, pues a ti te dejamos el The End, las últimas palabras sobre este libro maravillosamente editado por Confluencias.
Bueno, no sabría muy bien cómo resumirlo, pero quizá recurriría al propio Román Gubert, ¿no? Porque él lo define muy bien. Él lo que dice que es que el libro, ¿cómo decirlo?, relata pormenorizadamente una fascinante historia, ¿no?, con sus escaramuzas coloristas, dice, estoy leyendo, Román Gubert. Los rivales de Edison, Adolf Zukor, Carl Laemmle, el fundador de Universal, inventaron como arma comercial lo que hoy llamaríamos el Star System y codificaron muchas fórmulas del cine futuro. Eso quizá ahí, en esa simple frase, está el resumen de todo lo que es el libro. Es decir, cómo no solo construyeron una industria, como tú decías, sino que construyeron la fórmula del cine narrativo futuro, no solo en el sentido de largometrajes, antes hacían solo cortos, mudos, ¿no?, sino que crearon una forma de entender y de construir la narración audiovisual que nos guste o no nos guste, porque hay gente que discrepa y es lícito discrepar, ha colorizado el resto del audiovisual mundial, ¿no?, el resto del mundo.
Inventaron el cine.
Sí, al menos el cine como narración, como entretenimiento, lo inventaron ellos, porque antes lo que había era el cine entendido como espectáculo de barca de feria, pero no como una construcción, digamos, narrativa, ¿no?
Muy bien, Diego, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de este libro, que estamos deseando leer y devorar y aprender muchísimas cosas de él. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Raquel.